Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Breyer Pianos, únicos representantes en Argentina de Steinway & Sons y sus marcas Boston y Essex, diseñados por Steinway & Sons, Kawai Piano Company y Pearl River. Contamos con la más amplia variedad de pianos seminuevos y reacondicionados, además de un exclusivo salón de pianos digitales. Más de 140 años ininterrumpidos, siendo líderes en el mercado de los pianos. Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Breyer Pianos. Visítenos en nuestro local ubicado en Rodríguez Peña 470, Ciudad de Buenos Aires, o contáctese para agendar una cita y conocer nuestro showroom de pianos de cola, la exposición más grande de Sudamérica. Contáctenos al 4371-1270 o al 4373-3484. Los esperamos en Breyer, Casa de Pianos, desde 1882.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Enfoques sobre el lenguaje musical con María Acevedo.
Bueno, aquí estamos en el bloque de enfoques sobre el lenguaje musical.
Tanto tiempo.
¿Cómo estás? Feliz año,
feliz
Navidad.
Feliz año y a los oyentes muy feliz año también.
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tanto tiempo?
Re bien, sí, re bien. Sí, seguro.
Sí, un mes y medio.
Estamos acá.
Del día que estuvo el maestro Gelder.
Claro, estamos acá.
Hoy estamos más tranquilos.
En el programa y con Haydn, así que...
Con el gran Haydn, mirá.
Haydn que ya debe estar cansado de figurar acá, ¿no? Sí, sí. Uy, tengo que ir otra vez.
Todo el mes estuvo Haydn aquí en... Vamos a sacarlo, sí. Perdón, estamos sí. Aquí en el aire, así bueno. Podemos vernos mejor.
Ahí la está. Verdad que... Listo. Hoy es con un poquito más de tiempo, pero que lo vamos a aprovechar para mover micrófono.
Movemos, sí, no pasa nada. Contame, ¿qué estuviste haciendo?
Bueno, aparte de pasar todas las fiestas y todo esto que viene en la obligación de fin de año, bien, así profesionalmente, bueno, la verdad estuve participando no es congreso, es una cosa que se llama webinars, que son seminarios online de una asociación de teoría de la música y análisis española, y que se hace para, por supuesto, como es online, es para España y Latinoamérica. Y allí presenté una ponencia sobre el tema del libro, de enfoques, sobre la propuesta que trae, y bueno, con un nivel así muy alto de colegas, de profesionales, y yo en realidad estaba un poco nerviosa. Porque
así que enfoques desembarca.
Enfoques internacional, sí,
a Europa.
Sí, ya tuvo su primer envío a España. No, bien, realmente bien. Hermoso.
¿Qué
hermoso?
¿Qué está como libro de texto, entre comillas, como parte libro de estudios?
Entró, digamos, en la biblioteca, en principio, que son pasos en la biblioteca de la Escuela Superior de Música de Cataluña.
Muy bien, sí. Qué honor. La verdad, estar con alguien así para mí es una cosa terrible.
Y son...
Ya dentro de poco van a quedar ustedes tres y yo me voy, ¿eh?
¿Quiénes son los otros dos? Vamos a ver.
María Laura y Daniel.
Nunca participaría yo de un golpe así, no, institucional.
O sea, no es un golpe. No, yo me voy. Porque,
¿vos te lo haces? No.
Sí, me voy porque lo que saben ustedes tres de música, por Dios.
No, por favor.
Sí, yo no sé qué hago delante de ustedes tres, pero bueno. Así que desembarcaste en Europa,
sí,
te
bueno,
felicito.
Es la idea, digamos, abrir caminos a otras comunidades musicales, porque digamos, para mí son, digamos, es eso, es que así como nosotros leemos libros de otros lados, poder también que lo nuestro se lea en otras
qué
en
orgullo,
otros lugares,
la verdad,
¿no?
Qué orgullo, qué contento. Y vos, sí, me imagino que vos,
sí,
más todavía.
Yo estaba muy por supuesto, muy contenta.
Llegar a eso, contenta. La verdad que
Yo nunca tuve jamás la idea de que uno vaya. De hecho, siempre me alegro de los pasos, los pasos que. Y bueno, y así me lo tomo. Yo, digamos, pues esto, bueno, qué sé yo, hay gente que. Hay tal variedad de todo. Que yo aporto lo que yo puedo. Digamos, no lo veo ni más ni menos que así.
Me vas a hacer llorar. Estoy muy emocionado porque. Yo cuando. Veo a alguien que le va bien, me pone contento, pues yo sé lo que la gente,
sí,
la pelea,
seguro.
Y cuando veo
sí,
que
sí,
alguien
sí, sí.
Esto lo hablé, lo cuento a los oyentes, uh-huh, también, por ejemplo con Marcela Rogeri, ¿no? La pianista Marcela Rogeri, que me pone contento, ella sube a veces que está viajando en tal lado que va a tocar y me pone contento, le digo,
claro.
Estoy tan contento de que te vaya bien en lo que haces y que te haya ido bien, me pone feliz, ¿no? A mí no me da envidia esas cosas. Y no, lo mismo siento con vos, que tu trabajo haya llegado a de donde viene la música que escuchamos prácticamente de Europa.
Y que ellos
valoren el trabajo de alguien de aquí.
Sí, sí.
Y vos, que sos amiga, más todavía.
todo junto.
Pero me pone contento eso a nivel amigo, por supuesto, pero también pone eso a nivel de una persona a la cual yo tengo el honor de poder trabajar. No, en serio te lo digo. No, de verdad. Estoy muy feliz. Me pone muy feliz.
Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias.
Bueno, contame.
¿Qué te cuento?
Vamos a intercalar, si querés. Uh-huh. ¿Qué nos trajiste hoy?
Hoy vamos a hablar, yo titulé el trabajo de hoy, Haydn, el padre del clasicismo.
Bien.
Porque durante mucho tiempo, o sea, en la época posterior a Haydn, se referían los músicos y a la cultura musical a él como papá Haydn. Por dos motivos. Un poco porque es una persona que vivió mucho tiempo, vivió 77 años, lo cual
para esa época,
esa época era un montón. Y además por la importancia enorme que tuvo, digamos, precisamente por vivir tanto tiempo también, no precisamente, sino también, la herencia de Haydn. Por eso se llama Papá Haydn, como diciendo, bueno, todos venimos de él. Y es así, ¿no? Porque todos, o sea, el clasicismo y todo, digamos, todo lo que es esa línea de composición viene de Haydn, de alguna manera, digamos, de algunas muchas maneras. Se lo considera el padre del cuarteto de cuerdas, el padre de la sinfonía, por todo lo que cambió todo eso a partir de lo que
y
él
además
hizo,
que
¿no?
Es como que él estructuró todo.
Exactamente.
Dijo, bueno, es como que hizo el diseño, ¿no? Uh-huh. De cómo debe ser una obra. Esa es la importancia, creo.
La importancia, digamos, él tiene cuatro... vamos a decir, quiero decir, porque vos ya has hablado de la vida, y yo quiero agregar una línea nada más acerca del carácter de Haydn. Haydn no es el músico un poco así del imaginario, el músico atormentado ni nada de eso. Haydn es un tipo muy trabajador que empezó, digamos, desde cero con la música, porque en su familia, no es que su familia era por herencia y entonces tenía que seguir, sino que era que sus capacidades lo destacaron y empezó con su carrera a estudiar y aprender y a estudiar y aprender, y precisamente como no venía de un nido musical, todo lo hizo aprendiendo y buscando, ¿no? Y fue muy trabajador, o sea, muy trabajador. Él había llegado a uno de los puestos máximos, que es eso, el ser músico de la familia Esterházy, como ser músico no por ellos mismos, por esta familia, sino a un puesto donde tenía que encargarse de componer música continuamente, de ensayar, de hacer las copias. Entonces era el director musical de eso, que en ese momento eran los lugares donde se producía música. Y tener la relación con los músicos y todo eso, ¿no?
Cosas que hoy, perdóname,
dale.
Cosas que hoy no entiende el que escucha música, el que escucha música industrial.
Y bueno, pero es que es distinta la época,
pero no lo entiende, porque cree que...
Sí,
y que viene el tipo hablando así, y en eso no es música.
Sí, ¿entendés? Pero, bueno, qué sé yo, ¿viste?
¿Qué querés, que lo repita? Entonces no se puede, pero no es música eso, muchachito, música es otra cosa.
Sí.
Eso es prostituir la música prácticamente, es utilizar elementos de la música para hacer cualquier zafarrancho de la música.
Sí, pero no, digamos, yo no me enrosco en esas cuestiones porque, digamos, te imaginas cómo pienso, pero hay que ir al o sea, si eso es así, pero vamos a ir, si nos estamos ocupando de esto ahora, vamos a ver, bueno, para poder marcar cuál es la diferencia también de época, ¿no? Y de posibilidades, porque Haydn tenía que escribir nota por nota, hacerla, y si Haydn viviera hoy, por supuesto no haría un hit como el que vos hiciste recién, pero tampoco escribiría como escribió él hace 200 años. No escribiría de esa manera, porque ese es el lenguaje de su época.
¿Te parece?
Seguro, pero es que eso, así como no usaría la ropa que usted llevaba en ese momento.
La ropa está bien,
no,
pero
no,
el
no,
tema
no,
de la, no, de la no, música.
No, de ninguna manera.
Pero hoy hay música académica.
Por supuesto, o sea, lo que se llama música académica, por supuesto.
¿Haría música académica como se haría hoy
por
en
supuesto.
Día? La música
claro,
académica.
Contemporánea, claro, por supuesto.
Pero no haría...
No, pero es que eso es otro caso.
No lo quiero volver a reproducir.
No, pero es que
eso
es otro caso, porque eso es otro asunto, porque eso podríamos vamos a decir, es distinto, porque, qué sé yo, son otras corrientes, es otro, tampoco hoy hay muchísimos músicos que trabajan muchísimo y no hacen eso. Lo que pasa es que eso, tan así, tan banal, tan burdo, bueno, es un poco lo que, de todas maneras, la sociedad de consumo a todos nos lo hace escuchar involuntariamente.
Es un círculo vicioso, porque
sí.
Aparecen estos fulanos, los elegantes y toda esa porquería,
sí.
Porque hay gente que lo consume, y como hay gente que lo consume, vuelve a aparecer el tipo haciendo otra canción, entre comillas.
Sí.
Es un círculo vicioso.
Bueno, pero hay gente como vos que también que le da a que da su espacio para la difusión,
sí, pero
de otras músicas.
Es que ahí somos los menos.
Bueno, entonces, bueno, Ricardo, siempre así.
Gabriel.
Digamos, Gabriel.
Ricardo, che, Ricardo.
Ricardo es el rey de la paciencia.
A Ricardo hay que hacerle un altar acá, Ricardo. Muy y eso bien. Que todavía estamos en modo verano, ¿sabes? Cuando ven, en marzo Ricardo va a estar de nuevo así.
Bueno, entonces vamos a si te parece, a las virtudes de Haydn.
Dale, a ver.
Que tenía, digamos, un equilibrio, digamos. Haydn tiene una particularidad que es el equilibrio entre cosas un poquito que podrían ser opuestas. Entre la irregularidad de muchas de sus frases y, sin embargo, el balance que tienen. Son perfectas, sin embargo, son irregulares. Hay muchísimos compases, frases de cinco compases, frases no la composición tradicional también, o sea, tradicional, o sea, la que suponemos, ¿no? Mucha irregularidad, mucho humor. Es una... él y su persona es una persona de muy buen humor y su música también es así. Y también la posibilidad que tuvo de ir cambiando en los estilos. Por ejemplo, cuando él comienza, que es joven, es la época todavía de lo que se llamaba el periodo de entretenimiento, que era un entretenimiento también, la música como entretenimiento, el músico que había que producir para ejecutar, para que los nobles pasaran el rato, ¿no?
Claro, no había disco, no, claro, había cassette,
la
no había
música
nada.
De para teclado, por ejemplo, de tipo
divertimento.
Después esto cambiaba cambiando a partir de un movimiento muy importante en el arte, que es un movimiento literario que se llama, por su nombre en alemán, el Sturm und Drang, que quiere decir, así textual, es tormenta y ansiedad, que es el germen del romanticismo. Y en la música se expresa a partir de contrastes muy fuertes entre fuerte y piano, mucho modo menor, mucho trino, trémolo, la dinámica mucho más sentimental, mucho más apasionada. Entonces se pasó de eso mucho más superficial a esas honduras, digamos, de la música, ¿no? Después...
Y partes solistas dentro de...
Claro, sí, claro, digamos, pero mucho la expresividad.
Que eso ya en el romanticismo.
Pero esos son los pasos previos, es como el enganche. Todo movimiento tiene como un previo y un eco. Entonces, el previo no es que sale así de la nada, entonces se va modificando y esa modificación son como los movimientos puente, que uno es este. Y después entra en la influencia de la música de Mozart, en la línea cantable, y después, digamos, su etapa más, siempre lo hizo, pero digamos, en su etapa de mayor madurez, es la cuestión de la que vamos a ver, el trabajo motívico, la estructura, que eso lo vamos a escuchar con los oyentes, porque preparé una explicación que está para ayudarnos a disfrutar de eso. Así que, si te parece, podríamos empezar escuchando la sonata, que es del periodo precisamente este del Sturm und Drang, se traduce de distintas maneras, pero textual es tormenta y ansiedad, que es el hombre ya no, el ser humano ya no superficial, así, de sociedad, sino ya mirando hacia adentro, ¿no? Es una sonata en do menor, del registro ese Hoboken que vos habrás hablado,
sí, señorita.
16, es la número 20, y vamos a ver que está en su composición con mucho contraste de intensidades, con mucho trino, mucho trémolo, mucha contraste entre cosas así muy liviana y dramática, Bueno, para no extendernos, podemos decir que la vamos a escuchar en una interpretación de Ellen Pavlivska. Es una pianista norteamericana, me gustó mucho su interpretación, así que Ricardo, si podés.
Thank you. Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619.
Aquí estamos con María Acevedo en los enfoques. Quiero mandar un saludo aquí al señor, el maestro Edgardo Filsinger, que le cantó el programa y nos mandó un mensaje largo. Después vemos si hay tiempo, lo leemos. Pero bueno.
Muchas gracias.
Sí. Bueno, seguinos contando.
Bueno, yo creo que ya es momento de que escuchemos un poco de otros periodos de Haydn, porque esto de la sonata es el, escucharon que se hace una música muy muy emocional, y ya lo que muestra es que ya no es una obra para chémbalo, para clave, sino que ya es para fortepiano, por la gran cantidad precisamente de diferenciación dinámica que el chémbalo no puede hacer. Y entonces entra en la época de sonatas de Haydn, que son para el lenguaje del fortepiano, ya para el lenguaje de la diferenciación de intensidad. Y vamos a ir ahora a una obra magnífica, que es uno de los cuartetos del último bloque de cuartetos de Haydn, los cuartetos del Opus 76. Ese bloque de seis cuartetos tiene uno que es el que vamos a ver hoy un poco, es el cuarteto Emperador, que tiene este nombre porque hay un movimiento, el segundo, que tiene un tema, que es una canción que era de Haydn, por supuesto, pero se había hecho muy popular. Era una canción que él hizo en honor al emperador, que se llama, la canción se llama Gott erhalte Franz den Kaiser, que es como, digamos, que Dios lo mantenga con salud, que lo mantenga
vos
bien.
Vos lo dijiste bien, vos en la otra hora lo leí.
Bueno, no importa, en tal caso.
Ese es el alemán de Lanús.
El mío es de Caballito, ¿sí? No, por eso, no. Bueno, y entonces, esta melodía se había hecho tan popular.
Perdón, ¿sí? ¿El de Caballito con el caramelo duro en la boca?
¿Por qué?
¿Es Caballito?
No, es de Rufino.
El de Rufino.
Sí. Y se había hecho tan popular, pero bueno, eso lo vamos a comentar cuando vayamos al segundo movimiento. Vamos a empezar diciendo que este cuarteto tiene cuatro movimientos, y en el primero ya se muestra algo que caracteriza a toda esta época, que es el enorme y fantástico trabajo temático. ¿Qué quiere decir? La música, digamos, en esta época por lo menos, tiene, y en muchas épocas posteriores también, su material de construcción básico es un tema, y ese tema tiene además al principio un motivo, es decir, lo más característico, la unidad, se dice, la unidad más pequeña con sentido, ¿no? La unidad de musical que ya tiene un sentido musical, que es lo que uno recuerda y que le da una coherencia, pero lo más pequeñito. Entonces, sobre eso está armado, sobre ese tema está armado el cuarteto, el primer movimiento. Yo preparé una pequeña explicación como para que nos ayude después a disfrutar de la audición del primer movimiento. Así que le vamos a pedir a Ricardo, por favor.
Primero vamos a escuchar la primera frase del primer movimiento del cuarteto Emperador de Haydn. Esto es la melodía que vamos a escuchar por el primer violín. Y la vamos a escuchar muchas veces durante todo el movimiento. Entonces voy a tocar esta primera frase para que la conozcamos. Ahora bien, esta primera frase comienza con lo que llamamos el motivo, es decir, lo más importante, aquello que como que contiene toda la esencia de lo que va a ser el movimiento, o por lo menos las partes más importantes del movimiento, depende de la obra. En este caso es muy importante. Voy a tocar el principio de la frase que llamamos motivo. Con eso es como que ya está presentado quién es este movimiento. Muy bien, ese motivo está compuesto por poquitos intervalos, por cinco notas nada más, y llamamos intervalos a las distancias entre las notas. El primero es este, una tercera menor, llamamos, ¿verdad? Bueno, porque es sol mi. Luego, esa misma distancia la encontramos un poquito más grave. Quiere decir que esa distancia, ese intervalo, es muy importante. Aparece dos veces casi consecutivamente. Ahora vuelvo a tocar el motivo. Como vemos, ahí queda como en el aire, como suspendido, y va a cerrar después el sentido completo de la frase con lo que sigue. Eso lo vamos a escuchar muchas veces durante el movimiento. Especialmente vamos a escuchar muchas veces ese intervalo, como si fuera un personaje. Voy a tomar otra vez para que nos quede en la memoria y la podamos reconocer, la primera frase.
Esto fue, yo creo, como organizador, así lo pensé yo, como organizador de la audición, porque esa insistencia en la tercera menor del principio la vamos a escuchar durante todo el primer movimiento del cuarteto y la vamos a escuchar en los distintos instrumentos. Lo vamos a escuchar como, yo decía, un personaje, porque es como que se va asomando por distintos registros, por distintas alturas, pero constantemente. Y eso es lo que le da unicidad, le da coherencia a todo el movimiento, el tema, pero además, sobre todo, la insistencia sobre ese primer intervalo del principio del motivo. Me parece lindo entender cómo es que la música está construida, la música que uno escucha, es, en este caso Haydn, digamos, qué es lo que hay detrás en cuanto a trabajo. Así que vamos a escuchar el primer movimiento del Cuarteto Emperador de Haydn, cuarteto en do mayor, en una versión de un cuarteto de jóvenes de Suecia que se llama Cuarteto 13. Bueno, Ricardo, ¿puede ser?
Thank you.
Bueno, ahora sí, ahora podemos.
Espero que les haya resultado una audición diferente, quizá con la previa de la explicación. A mí me gustó mucho cuando empecé a poder entender por qué la música que me gustaba, ¿no? Porque qué es lo que uno percibe intuitivamente, algo que no puede por ahí nombrar o que no puede por ahí definir, pero que en realidad es posible de poner en palabras, y eso ayuda, se realimenta también la audición con eso, y lo sensitivo y el disfrute de la música, ¿no? Cuando uno más entiende, más lo disfruta. Y este maravilloso cuarteto Emperador, como les había dicho antes, que está hecho sobre esa melodía tan popular, que Haydn dijo, bueno, vamos a hacerlo también en una obra. Es el tema del segundo movimiento, que son variaciones, es decir, la melodía esta del himno, de la canción, después va teniendo variaciones que van pasando por los distintos instrumentos. Por ejemplo, hay una variación, la primera, que son tocan solamente los dos violines. En la segunda variación, el violín y un cello, en contrapunto. O sea, no es que siempre tocan los cuatro. Eso es muy muy interesante. Y como nota de color también, eso, digamos, se usó como himno austríaco del imperio en aquella época, no sé exactamente hasta cuándo. Pero lo que es interesante quizá es que después, a partir de 1922, se resolvió que iba a ser el himno de Alemania, y sigue siéndolo. O sea, cuando hay un partido de fútbol y juega Alemania, el himno que se escucha es el himno que escribió Haydn, que ha tenido distinto tipo de texto según la época política. Bueno, no vamos a meter en eso. En realidad es hoy, digamos, después de la guerra, habla por supuesto de unidad, de libertad, de justicia, etcétera. Pero eso no quita, digamos, estas cuestiones políticas, históricas, que es realmente una melodía hermosa.
Con mucha salchicha y chucrut.
No, sí, desde Viena. Lo que es gracioso es eso, que el himno de Alemania sea en realidad una obra de Haydn, que es un compositor austríaco, ¿no? Bueno, si les parece, podemos pasar a escuchar el segundo movimiento del cuarteto Emperador de Haydn, que tiene la indicación poco adagio y cantabile.
Thank you.
Bien, María, qué lindo que nos, lo que nos trajiste hoy.
Gracias, es lo que hizo Haydn.
Es verdad, yo, lo hizo Haydn, pero vos lo trajiste.
Lo elegí nada más y traté de acercar un poquito cómo disfrutarlo más, ¿no? Cómo sacarle más, acercarse más a lo que es, ¿no?
Está bien. Y contanos sobre el libro. ¿Qué podemos, cómo podemos relacionar hoy el libro con lo que nos trajiste?
Porque en el libro, digamos, es el tema de todas las teorías musicales y la apreciación musical es lo que nos permite precisamente acercarnos a la música desde un participando, aunque no seamos músicos, pero también participando en la audición, entendiendo más, que no sea una cosa tan abstracta, sino poniéndole nombre a lo que escuchamos.
Porque la música es lo más maravilloso que pudo hacer el hombre. Es lo más maravilloso.
Sí,
así es. Es un lenguaje universal. Sí. Siempre me sale decir enfoques sobre el lenguaje universal.
Sí.
Pero, bueno, no, pero es sobre el lenguaje musical, que es el lenguaje universal.
Enfoques sobre el lenguaje musical, la organización del ritmo y las alturas en el contexto de la escritura y la audición.
Mostramos aquí el libro a la cámara, si querés.
Y lo que yo les quiero decir a los oyentes, con todo cariño...
Perdón. Ahí estamos, sí.
Con todo cariño, agradecerles a los que nos escuchan las palabras del maestro Filsinger, de otra gente.
Por Dios.
De los que nos escuchan después en diferido, porque a lo mejor ahora no pueden, pero yo siempre después recibo el eco. Y para contactarme por, no sé, lo que quieran, digamos, a veces uno dice, bueno, ¿cómo podría contactarme con tal persona? Bueno, las redes, Acevedo, maria.acevedo.clavier en Instagram o María Acevedo en Facebook o en YouTube, el canal de Enfoques sobre el Lenguaje Musical.
Ahí está todo para conseguirlo.
Todo.
Ay, ¿dónde conseguimos el libro, María?
El libro en Editorial Duncan, en la calle Ayacucho, o por Mercado Libre. Pero en la calle Ayacucho, si van, es casi Ayacucho y Corrientes, y lo pueden hojear, lo pueden mirar, y tiene todos los ejemplos, todo lo que está representado en notas está para escuchar en YouTube. O sea, nada hay que tocarlo, saber tocar, sino se puede escuchar en YouTube.
Y es lindo entender lo que uno escucha, ¿no? Aparte.
Esa es la idea, sí.
Y también me imagino que debe ser muy lindo aprender como para hacer uno su propia música.
Sí, si uno tiene algo para, digamos, ya, por supuesto.
Una base, pero ¿no? Venimos con una buena
sí,
base.
Sí, lógico. Aprender siempre es bueno sobre cualquier cosa. Yo creo que aprender siempre es bueno. Pero en la música es algo que pone en movimiento muchas esferas del ser
humano.
¿Nos
vemos en marzo, mi vida?
Por supuesto.
En marzo, le contamos a los oyentes, en marzo es 3x4.
Sí. No hay que saber por qué, pero es 3x4.
3x4, todo el mes valses.
Que preparen los zapatos.
Se preparen para bailar. Bueno, nos vemos en marzo, si Dios quiere.
Así es.
Y a ustedes nos encontramos la semana que viene en el Afinador de Pianos, el miércoles a las 15 horas. Chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.